Desde hace menos de 15 días, el Centro Cultural Montehermoso acoge una nueva edición de la WordPress Photo, una selección de 159 de las mejores fotografías e historias que resumen el fatídico año 2020. El paseo por el depósito de aguas nos va a situar frente a imágenes que nos invitan a reflexionar sobre el cambio climático, la pandemia de la COVID-19 o los derechos humanos y las desigualdades. Es un certamen más que consolidado, con 19 años de presencia en Gasteiz y que anualmente visitan hasta 13.000 personas. Paco Valderrama, además de ser nuestro compañero, es el promotor de la exposición en Gasteiz. ¿Qué tal, Paco? Egunón.
Egunón, muy bien.
Oye, viendo WordPress Photo este año, ¿cómo dirías que ha quedado retratado 2020?
Pues hombre, como un año de incertidumbre, que es el topicazo que se dice, ¿no? Pero bueno, curiosamente, WordPress Photo lo que refleja un poco es un año relativamente normal. Entendemos por eso que la pandemia no ha protagonizado absolutamente toda la exposición, sino solamente 7 de las 45 historias que se cuentan. Y en ese sentido, pues tenemos historias dramáticas, aparte, lógicamente, de la COVID, historias divertidas, historias extrañas, impensables, que es un poco la tónica de todos los años de WordPress Photo. En ese sentido, pues yo creo que cierta normalidad, entre comillas, por supuesto.
Es inevitable no pensar en la pandemia, que es lo que ha marcado 2020, y esas nueve historias, ¿no?, que reflejan lo que ha sido, ¿no?, sobre todo en el tercer mundo, ¿no?, cómo ha devastado algunos lugares. Ha sido un Anus Horribilis 2020. ¿La tragedia da las mejores fotografías?
Hombre, pues no, yo creo que no, en absoluto. Hay imágenes trágicas, no solamente en esta exposición, por cierto, algunas muy sutiles. No tienen por qué ser todo el desastre de un atentado terrorista o de una batalla recién terminada o que se está cociendo, sino hay otras historias trágicas que se pueden contar de otra manera. Yo creo que, vamos, que se pueden contar historias exactamente sin hacer sangre, por decir así, o buscar cierto morbo, aunque a veces se hace. Normalmente en WordPress Photo sí que tienen un jurado muy impotente, muy preparado, y sabe distinguir muy bien estos matices.
Paco, buenos días.
Egunon, Isabel.
Bueno, esta mañana cuando hemos llegado a la redacción, Arach la ha visitado esta semana a la exposición.
Ayer mismo.
Servidora también, y bueno, hemos puesto...
Muy bien, muy bien, pasen por allí.
Hombre, claro. Y además
que
iremos,
para eso la traemos.
No iremos solo una vez, incluso iremos más porque lo merece. Sí, merece dos visitas, ¿no?
Hombre, si la primera ocurre claro, con WordPress Photo una cosa muy importante, y es que hay unos textos explicativos muy poderosos, sí, y relativamente largos. No es un pie de foto de una línea, sino que cuenta un poco toda la historia. Es un poco también la riqueza de WordPress Photo, ¿no? Los uh-huh. contextos. Entonces, pues igual tienes que ir otra vez para quedarte, leer un poco más esa historia.
Pues sí, también es verdad. Recibimos mucha gente, por lo menos se ve a mucha gente leyendo con mucha atención, haciendo muchas fotos, pero lo que hemos comentado esta mañana los dos, porque luego hemos dicho, a ver si coincidimos en las fotos que más nos han impactado, en una sí que hemos coincidido, lo comentaremos después. Quizá lo que más llama la atención de esta exposición, así a nivel general, todos los años, es que nos permite ver cosas que suceden en otros puntos del mundo de los que no sabemos absolutamente nada. Si no fuera por esta exposición, ni sabríamos ni nos llegaría jamás a través de los medios de comunicación convencionales cosas pues como las que recogen las fotografías de Perú u otros lugares que aparecen en las fotografías de esta exposición, ¿no?
Sí, mira, tengo delante precisamente una de las fotografías, tenemos unas copias de una de esas historias relativamente asombrosas, bueno, para mí asombrosas, ¿no? Que es parte de un reportaje de varias fotografías que aparecen en la exposición. Son fotografías de un esloveno, de Cyril Jasbeck, y es construir glaciares. Es en el Himalaya, en unas zonas del Himalaya que, bueno, pues por el cambio climático, fíjense, el Himalaya, la nieve, allí pues agua toda la que quieran, pues resulta que no, que llega el verano y hay zonas que se quedan prácticamente secas. ¿Qué han hecho? Pues han puesto tuberías para que cuando la nieve se empieza a derretir, esas tuberías sencillamente por gravedad empiezan a soltar agua más abajo y ese agua se va congelando y entonces son los constructores de glaciares. Montan uh-huh. unas montañas de hielo que las van tallando además sí. para luego tenerlas en verano. Hacen hasta concursos. Uno que ganó tenía un equipo, tenía una montaña, un glaciar de estos artificial de 50 y tantos metros. O sea que bueno, es una historia
curiosa.
Además es fantástico.
Sí, sí.
Luego además en uno hicieron un agujero y metieron un bar. Esto es muy importante también.
Eso es lo mejor de la foto.
Eso es muy interesante.
Bueno, le hemos pedido a un fotógrafo de Gasteiz que vaya a ver WordPress. Bueno, en realidad no ha habido que pedírselo, ¿no? Porque suele ir todos los años a verla. Y que nos comente sus impresiones y también que seleccionase tres fotografías que le han llamado la atención. Rafa Gutiérrez, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenas. Muchas gracias.
Y una impresión general de las fotografías, Rafa.
Pues la que suelo tener casi siempre, ¿no? Excepto por pequeños matices, pues que es muy variado, engloba mucho y por lo tanto si un trabajo a uno no le impacta mucho, no le dice gran cosa, seguro que el siguiente sí, ¿no? Para mí, pues tener el WordPress en Vitoria es un privilegio de la leche. Y bueno, creo que como todos los años me parece que hay de todo, hay trabajos de más y menos calidad o de más o menos mérito, pero en general pues obviamente es el máximo nivel, ¿no? A nivel mundial. O sea,
¿tú también necesitas ver la exposición varias veces?
Esto es como todo, se puede profundizar lo que uno quiera. Puedes, si tienes 5 minutos, merece la pena, porque vas y puedes dedicarte a ver las imágenes, que como todo el mundo sabe, pues transmiten sus mensajes de una manera muy rápida y eficaz. Pero comentaba Paco pues que antes que suele haber, que hay mucho texto explicativo que cuenta el contexto en torno a estos grandes trabajos y que desde luego merecen muchísimo la pena dedicar el tiempo.
Rafa, muy buenos días. Bueno, ¿cómo ve un fotoperiodista los trabajos de otro fotoperiodista?
Pues muchas veces con envidia.
Claro, eso me imagino que para empezar. Sí. Pero no sé si con ojo crítico, con ojo de admiración, tú ves cosas que evidentemente el resto de los mortales que somos neófitos en la materia, pues lógicamente no vemos. ¿Cómo miras tú una foto, fotoperiodista?
Pues inevitablemente con el ojo de un profesional, porque efectivamente valoras un poco todo. Valoras el fondo, el contenido, el continente, la estética, valoras un poco todo.
La técnica también.
Sí, por supuesto.
Que tenés ese vicio inmediatamente.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Obviamente yo siempre he defendido que la técnica tiene que ser algo que a veces ni se note, ¿no? Pero que tiene que estar, que trabaje para lo que se quiera contar, ¿no? Pero sí, la técnica es algo importantísimo. Sí, eso es más o menos.
Y ha habido en esta, me imagino que habrás visto todas las que han pasado por esta ciudad, ¿no? Pero en esta edición, ¿has visto alguna que te haya dejado así noquea un poco, pero a todos los niveles, quiero decir, profesionalmente, visualmente, a todos los niveles?
Bueno, las que abordan siempre los grandes dramas humanos, pues te noquean siempre, ¿no? Inevitablemente, cuando uno deje tocarse la fibra con estas cosas, pues tiene probablemente un problema que mirarse.
Sí.
De estas siempre hay en el WordPress, pero sí que es cierto que a mí hay un trabajo que me ha fascinado que se llama Habibi, de un italiano que se llama Antonio Facilongo, y es un...
Fantástico.
Sí, ¿verdad?
También es algo
sí.
que darte
a ver, contadnos.
Bueno, pues no es una foto, es un reportaje de encima de larga duración que... es un plus en la fotografía documental. No es que sea un plus, es un requisito, porque tú tienes que abordar un tema y dejar que el tema discurra y evolucione.
Que tenga su tiempo.
Sí, efectivamente, para que sea para llegar al meollo y a la profundidad, ¿no? Que requieren muchos temas complejos. Entonces, lo que hace pues es retratar historias de amor. Pero historia de amor en un contexto muy, muy particular, que es el pues con el trasfondo del conflicto árabe-israelí, que como todos sabemos, pues es uno de los más complejos y largos de la historia reciente, y también de la particular situación de familias que tienen pues algún familiar preso de larga duración.
Que normalmente son los maridos, si no recuerdo mal que hemos visto.
Sí,
¿no?
Son los maridos. Uh-huh. Son los maridos los que han igual participado en intifada o en actos, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, es algo que a mí me alucinó, como las visitas conyugales están prohibidas, pues se han montado para poder seguir evolucionando en su vida, han llegado a hacer contrabando de esperma a través de ingenios, ¿no? Como por ejemplo esconder un tubito de un boli con la muestra en una chocolatina para que el niño, que sí que puede ver a su padre, pues lo lleve a su madre. Tremendo, ¿no?
Sí, sí, es, coincido completamente contigo. A mí es una... Y luego además el tratamiento que tiene, porque es que es fantástico. Las fotografías, es un reportaje, como decías, de largo plazo. 5 años tardó Antonio Facilongo en hacerlo y me dejó auténticamente fascinado. No sabía yo que había contrabando de semen, por decirlo así. Pero bueno, es que además salen, han sido...
En dos de las fotos aparecen dos mujeres con hijos y además pone por fecundación in vitro.
Sí, sí, claro.
Con unos mellizos, que todos eso sabemos que es. Esa técnica pues sí. Da uh-huh. más posibilidades de que...
Ahora te voy a preguntar otras fotografías que te han llamado sí. la atención, pero me gustaría también destacar el trabajo de Aitor Garmendia, ¿no? Que es esta persona que ha visitado 32 explotaciones de cerdos, ¿no? Para denunciar las condiciones en las que viven. También llama la atención. Son fotografías impactantes, ¿eh? No son muy agradables, ¿verdad, Paco?
No, y además, bueno, Aitor, el tema es un activista. Mm. Entonces es un tipo difícil de localizar y de encontrar porque, bueno, pues anda un poco a salto de mata, un poco rozando la línea porque se mete sin permiso a las noches en las granjas, saca fotografías sin autorización, en fin, y el hombre es un ejemplo claro de esa dualidad que siempre hay en el periodismo, ¿no? El periodista debe ser activista, debe tomar parte o tiene que bueno, pues ser sencillamente testigo de lo que ocurre y contarlo. Esto
es un debate viejo.
No tiene solución, es viejísimo y ahí sigue, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, son fotografías pues eso de ganado porcino en unas condiciones horrorosas en granjas de Castilla y León y también de Aragón, y habrá muchas más. Ahora mismo, además, está en pleno debate todo esto porque la España vaciada, se están quejando muchísimos pueblos pequeñísimos que les están llegando ganaderías industriales, les ponen allí pues miles y miles de, sobre todo de ganado porcino, de cerdo, porque ahora mismo hay una demanda mundial brutal, ¿no? Entonces, bueno, eso.
Me habéis subido un poco la moral porque era el segundo que pensaba hablar, de Aitor Garmendia, del paisano, por supuesto. Tiene también bueno, lo ha dicho todo Paco, realmente lo interesante, pero tiene ese toque también de furtivismo, ¿no? De jugársela, es decir, saltar, allanar un espacio privado para dar a conocer una realidad importante y grave.
Es que hay lo que comentaba Paco, lo que comentabas del activismo, un fotoperiodista tiene que ser activista, no tiene que ser... Es que al final es la pescadilla que se muerde la cola, la fotografía del cerdo con los ojos rojos, que es absolutamente impactante. Y si no han ido a ver la muestra, de verdad, vayan a ver.
Sí, porque no les vamos una enfermedad ocular, parece que es un una película esta de terror, de efectos
es
especiales.
Es horrible.
Cerdo diabólico.
Una infección.
Sí, horrible. Cerdo diabólico, está muy bien.
Bueno, realmente el fotoperiodista, independientemente de que esté a favor o en contra, es que esa es la realidad. Ese pobre bicho está así y el resto de las fotografías muestran, no sé si ahí se puede ser activista o dejar de serlo cuando entras ahí, yo creo que es obligado empatizar, ¿no?
Ya, ya hemos entrado en el debate.
Sí. Sí. Pero los conflictos bélicos ocurren lo mismo,
pero,
¿no?
No, ¿cómo claro,
te puedes, no vamos a picar.
Alejar de la realidad.
No lo he conseguido.
La tercera imagen o historia que te ha llamado la atención, Rafa.
A ver, pues otra que me ha llamado la atención... es una que se llama Mary Gans, que es de un... Oh. Sí, es de un fotógrafo también italiano que se ha dedicado a retratar a ciudadanos estadounidenses con su colección de arsenales en sus casas. Y bueno, pues es que es... además lo hace con una aproximación parecida a la publicidad, yo creo que para transmitir un poco la frivolidad de tener, no sé, una colección de 120 pistolas en casa. Incluso hay un señor con un lanzallamas.
Un lanzallamas en la piscina.
En la piscina, sí. Orgullosamente más chulo accionándolo.
Pero os habéis fijado que en esas fotografías está la del lanzallamas en la... que está justo encima, que hay una mujer posando con un rifle y con todas las pistolas en la cama, tiene un cuadrito en un lateral que pone «Busca la que te haga sonreír el corazón». Find the one who makes your heart smile.
Sí, como un mensaje muy, muy, muy tierno.
Mira ahí, ¿no? Pero con unas pistolas en la...
Sí, pero la chica, la señora esta, posa, vamos, orgullosa, encantada, con un pedazo rifle en la mano. Luego tiene otros cuatro a un lado de la habitación. Por cierto, será su habitación, una habitación muy coqueta, así en plan buhardilla, con un papel pintado muy bonito.
Y el cojín que tiene en la cama,
también.
Rezas...
Sí, sí, también.
Being calm and peaceful, o sea, ser paciente,
sí,
calmo y paz. Sí.
Cosas de la sociedad.
Y pacífico, ¿no?
Y luego encima de la colcha en la cama, pues hay otro rifle y yo qué sé, una, dos, tres, cuatro, unas 20 pistolas de todo tipo, cargadores, en fin. Y sí, la señora tan feliz, bueno, pues Américas, sí. American Gang.
Nos reímos porque tiene el trabajo tiene un toque cómico, ciertamente, pero obviamente esconde una realidad que es tremendamente...
Bueno, de hecho, en el texto, que muy bien ha dicho Paco, que los textos hay que leerlos y hay que dedicarles tiempo, concretamente en esas fotografías, lo que viene a contar es que hay más armas en Estados Unidos que ciudadanos americanos,
sí,
y americanas.
Sí, exactamente. Hay 300, creo que era 330 y tantos o 340 y tantos millones de armas, ojo, no en el ejército.
Es, sí, sí.
Entre civiles, en la calle. ¿No?
En los civiles.
En
sí.
La calle, civiles, en fin.
Eso. Pero fíjate que hablando de armas, también a mí me ha sorprendido mucho la historia esta de los campamentos de veranos militares en Polonia, ¿no?
Sí. Eso también. Esa es un clásico también de WordPress Photo. Otras veces salen también campamentos de verano rusos, también con niños. O sea, en vez de llevarles a las colonias aquí, pues que vayan a yo qué sé, a
aprender inglés.
A hacer piragüismo, sí, o a aprender euskera o lo que sea, sí, pues se les manda ya un poco, pues para que se preparen para,
sí,
la guerra, ¿no?
Llama siempre la atención también, sí. A pesar de que es verdad que es un tema que ya se ha visto en otras ediciones, pero... además, siempre está asociado con estas sociedades eslavas, ¿no? Un poco. Sí. De alguna manera están siempre tienen ese, no sé, son tan bastante militarizadas o como la israelí, ¿no? Que todo ciudadano es también un soldado.
El concepto del ejército es distinto.
Es diferente.
Al
sí,
que tenemos,
sí,
aquí también.
Sí, es diferente.
Bueno, vamos a por la tercera foto de Rafa, entonces, ¿no? Rafa, ¿has dicho dos o has dicho ya las tres?
Bueno, me da igual, yo te digo tres más si quieres.
Bueno, las que te han gustado.
Las que,
¿eh?,
a ti te hayan, sí, sí, llamado poderosamente la atención.
Obviamente, tengo que ser selectivo y no me puedo decir todas las que de alguna manera destacaría. Pero bueno, hay otra que es un mensaje muy directo y claro y sencillo, que a veces la fotografía fotoperiodística, las mejores consisten en eso, ¿no? En ser, y es una foca que se topa con una mascarilla, ¿no?
Flotando. La he mencionado yo al principio del programa, a las 10 de la mañana.
Las focas tienen además este tema de que tiene unas expresiones que a veces se asemejan a las humanas.
Esos ojos grandes,
esos,
¿verdad?
Sí, de sorprenderse, ¿no? Como diciendo, ¿qué es esto? Bueno, en realidad lo que la foto transmite también es la problemática de la cantidad de residuos, ¿no? Que la lucha contra la pandemia pues ha generado y que de alguna manera se suma allá a la de por sí catástrofe medioambiental que vivimos desde hace muchos años y que nadie sabe cómo se va a salir de esta.
Por cierto, ¿por qué te has guiado para elegir esas tres historias? ¿Son las que te han impactado?
Pues por
la estética, un poco
es,
de todo.
Es una mezcla de todo, Arach, es una mezcla de todo. Sí. Algunos trabajos es por unas cosas y otras por otros. El que os comentaba antes de Javivi ha dicho, Paco, que esta foto es un tema dificilísimo de fotografiar, son 30 fotos, está fotografiado.
En 5 años estuvo,
sí,
Fachilongo.
Pero aún así, ¿cómo fotografías? Sí, claro. Con lo mal que lo pasa, pues lo hace incluso con poética visual, lo hace con recurriendo a muchas, al retrato, a muchas técnicas y por eso a técnicas fotográficas en las que se difumina la presencia de la persona. Hay una foto en particular que a mí me alucina, que es en un dormitorio, la mujer ha dejado colgado
un traje
con los zapatos y parece que la presencia está ahí.
Parece el hombre invisible.
Parece el hombre invisible y de hecho, si entras a esa habitación, yo creo que te darías un susto.
Sí, sí, sí,
y dices,
sí,
joder, que no,
además
no
se... está todo tamizado porque las cortinas son de color rosa o un,
sí,
color así, entonces,
sí,
le da todo el entorno un colorcito así como sonrosado,
sí,
como muy curioso, muy de cuento, ¿no?
Y lo más sorprendente de esa foto, efectivamente, está el traje de su marido, uh-huh, colgado y la habitación como la dejó, es que ese señor lleva más de 2 décadas en la,
exacto,
cárcel.
Exacto. Y ahí está todavía el traje esperándole.
Esperándole.
Y sobre todo, qué capacidad de transmitir la presencia de alguien que no está en una foto. A mí me parece que es muy difícil de hacer, ¿no?
Bueno, hablando de fotos, que puedo,
sí, sí, sí,
comentar una que a mí me llama mucho,
sí,
la atención.
Sí, me gustaría que también dijeras cuáles son las que te llaman a ti la atención.
Como decía Rafa, además, en esa ausencia, también aquí tenemos una ausencia, y es una foto que, de esas que a mí, perdón, me sorprende mucho porque no dicen nada. O sea, tú ves la foto y, bueno, ¿qué es esto? Prácticamente no dice nada, ¿no? Es una chica, una señora, con un ramo de flores en la mano, viste un traje, bueno, unos vaqueros, una chaqueta, y está apoyada en una pared con la cara apoyada también
en un interfono,
en un portero automático con una puerta gris al lado. Bueno, pues no dice mucho. ¿Pero qué es? Bueno, pues es una mujer, es Olga, que está... ese es un centro de detención especial en Bielorrusia y está esperando porque le habían dicho que su marido iba a salir en un par de horas. Llevaba esperando allí con las flores. Su marido es Pavel, es un activista democrático bielorruso y que iba a salir. La mujer está ahí esperando, espera varias horas, no sale y le comunican que no va a salir. Entonces, bueno, pero es un, no sé, esa soledad, esa la mujer sola, no hay nadie en la calle, está esperando, pero no hace ningún drama, es como una cierta resignación y un cierto orgullo, ¿no? Y lo que decía Rafa, esa ausencia de quien no está. No sé, la foto me parece
fantástica. A mí me gustó esa
fantástica.
Foto mucho también.
Me pareció una foto muy, no sé, muy estremecedora, muy, muy emotiva, vamos.
Noto que no habéis seleccionado ninguna fotografía de la pandemia.
Sí, yo sí.
¿Sí?
Porque yo además, esto lo puedo decir porque, bueno, yo no estoy en el jurado, afortunadamente. Digo lo de afortunadamente porque vaya usted a elegir entre 70,000+ fotos. Entonces, no. Pero bueno, yo la foto ganadora me parece fantástica, pero no es la que más me gusta. Yo soy más duro. Ah, y
la acabo de
yo
sacar
la foto,
en el móvil,
La foto que me parece que tendría que haber ganado, es mi opinión, es la que sí. está al lado, que es de Yuasa Irawandi, es un indonesio. Claro, esta es una foto durísima. Es una foto, yo le llamo la crisálida de la muerte. Es una cama de hospital. La ventana, se ve a través de la ventana, está anocheciendo. Y lo que hay es un cuerpo que está totalmente envuelto en plástico. Es como si fuera una momia, pero una momia exactamente igual que una momia, ¿no? Es como una especie de crisálida, tal vez, ¿no? Y es durísima. Es una foto impactante que te deja. Yo creo que es lo que ha ocurrido, porque el otro, el abrazo, es emotivo, es el futuro, es tierno, es como tiene que ser, ¿no?
Incluso ese tren medicalizado también llama la atención, sí, pero bueno.
Pero esa foto es, la foto ganadora es consecuencia de esto. Esto es lo que nos pasó.
Eso es.
Y no sé, a mí me parece, para mí la foto es durísima, pero no lo sé si Rafa.
Pues estoy de acuerdo con lo que dices, la verdad. Sí,
muy bien.
Además, sí, es que pelota soy. No, además es que creo que. Voy a sacar un poco mi lado reivindicativo, pero creo que durante la pandemia se cometió un error, al menos aquí, que fue tardar mucho en sacar pues personas muertas. Estaban falleciendo a miles. Y esa foto lo hace. Hubo una aquí, una portada que fue muy polémica, de una persona que se había muerto sola en su casa. Sí. Y yo creo que esas fotos que son muy duras y que desde luego a ningún fotógrafo le gusta hacer, os lo puedo asegurar, para nada, pero son necesarias mostrarlas de una manera o de otra, de una manera sutil,
están
empática.
Están captando un momento, ¿no?
Y respetuosa, además, como lo hacéis los fotógrafos la mayoría de las veces. Pero es que están sucediendo esas cosas. Sí. Y no, es que es el morbo. No, no es el morbo. Si se hace bien la fotografía.
Y funcionan, son eficaces, porque conciencian.
Son 159 fotografías las que podemos ver hasta el 14 de noviembre. Yo coincido con algunas de las que habéis dicho vosotros y también con una que le ha llamado
la
atención.
¿Te gusta a ti?
Yo ya he dicho, en la que acabas de explicar tú, la crisálida.
Ah, es así.
Y una que va a explicar también.
Sí, me sorprende que ninguno hayáis nombrado esta foto. La de los troncos. Y al chico escalando los troncos. Los dos, ahora sí hemos coincidido esta mañana, que era una de las tres que a nosotros nos ha parecido más dentro de nuestros ojos inexpertos, ¿no? En el fotoperiodismo. Esa nos ha gustado mucho. No la habéis nombrado, pero la de la foca también con esos ojos maravillosos y el color. De la foto. Paco, ¿esa foto qué?
¿Cuál, la de los troncos?
Sí.
Pues está muy bien.
¿A que sí?
Está muy bien, claro que sí. ¿Cómo voy a decir yo?
Todas,
¿no?
Las 159.
Las 159 están muy bien. Lo que ocurre es que sí que es cierto que a veces, y eso es un defecto pues posiblemente personal que tenga, que del deporte pues no le hago, los miro tal igual, pero no le hago demasiado caso. O sea,
Pero la verdad, foto es buena. Y la foto
es muy buena y es importante. Además.
Pues insisto, hasta el 14 de noviembre en Montehermoso pueden disfrutar de la WordPress foto.
Además, con este tiempo que hace,
pues es buen plan.
Calorcito y estupendo.
Rafa Gutiérrez, fotógrafo, gracias por haber visto la exposición y por haber seleccionado esas tres para nosotros.
A vosotros por invitarme.
Y Paco Valderrama, es que ricasco también.
Pues nada, un placer.
11:30 de la mañana.
En Radio Vitoria, déjate llevar. Con Aratzko Ikoetxea.